¿Qué hay? Buenos días, Roberto Zaragoza, tutor de la asignatura de la UNED en grupo de Ecología 1, Medio Ambiente y Sociedad. Y vamos a hablar hoy de lo que es el calentamiento global. Todos habréis oído lo que se está produciendo en el planeta. Se está calentando por diversos motivos y está cambiando lo que es, y lo vemos además, directamente el clima, el planeta en que vivimos. ¿Quién no ha oído hablar del calentamiento de la Tierra y de sus efectos? Los expertos afirman que desde comienzos de siglo la temperatura se ha incrementado en 0,5 grados centígrados como consecuencia de la continua emisión de gases a la atmósfera, lo que provoca el ya popular efecto invernadero. La radiación infrarroja del Sol se queda retenida en el ambiente, ocasionando un calentamiento de la superficie terrestre y de la parte inferior de la atmósfera. Por eso, por ejemplo, desde hace muchos años se dice que la gente cuando va a la playa o cuando toma el sol en la playa o en otro lugar, que se ponga protección contra el sol. ¿Por qué? Porque evidentemente ahora los rayos solares esa radiación que emite el sol es más fuerte por esa emisión de gases que hacen que la capa de ozono tenga aberturas en lo que es la capa de ozono de la atmósfera y el sol dé con más fuerza a la Tierra. Por eso nos dicen que tenemos que tener una protección solar cuando esto antes, hace 20 años o 25 años, no ocurría. Y cuando, por supuesto, además ha aumentado mucho y mucho lo que son los cánceres de piel. Por ese efecto de calentamiento y el paso de los rayos del sol sin una capa de ozono fuerte que filtre esos rayos y que no dañen a nuestra piel. Pero también actividades comunes como la quema de combustibles fósiles, como el carbón, petróleo, el gas, y la destrucción de bosques se ha convertido en las principales causas de la emisión a la atmósfera de dióxido de carbono, dióxido de carbono, CO2, el gas más peligroso en la generación del efecto invernadero. Según los especialistas, la producción energética provoca además a nivel mundial el mayor consumo de combustibles fósiles. Claro está que con diferencias importantes entre unos países y otros. Unos emiten más dióxido de carbono y otros menos. Por ejemplo, si un ciudadano norteamericano provoca por sus altos niveles de consumo la emisión de 5 toneladas de CO2 al aire cada año, los registros de un europeo o un japonés varían entre 2 y 3 toneladas, respectivamente por ejemplo, 0,6 toneladas de un chino y las 0,2 toneladas de CO2 de un hindú. Asimismo, las últimas mediciones reflejan que más del 90% de dióxido de carbono presente en la atmósfera procede de Europa y de los Estados Unidos. Otro problema es la deforestación, que es otra de las grandes causas del efecto invernadero. Hace pocos años se pudo probar que la deforestación es una de las causas de mayor relieve en la emisión de dióxido de carbono y metano a la atmósfera, y que esta situación se agrava progresivamente por la rápida y evidente desaparición de selvas tropicales. Lo vemos en el Amazonas, lo estamos viendo en África, en la sabana africana, lo vemos en selvas tropicales del sudeste asiático y en otros lugares, ¿no? Y esto ocurrió antes también en los bosques templados de los países desarrollados. Y el problema radica en el esencial papel que desempeñan estas grandes masas de materia vegetal al equilibrar la cantidad de CO2 en la atmósfera a modo de sumideros de carbono. Según el último informe de Greenpeace, la Tierra pierde cada año 11,2 millones de hectáreas de bosque virgen, una superficie similar a la extensión que suman Andalucía y la Comunidad Valenciana. Y advierte de que solo queda vivo el 22% de los bosques originarios del planeta. Y la mayoría concentrados en lo que es Nueva Zelanda, Australia, parte del sudeste asiático y parte. Y esto cuando todavía el ritmo de destrucción sigue siendo muy superior al de recuperación. Cada 2 segundos, según la misma fuente, se pierde una superficie boscosa equivalente a la de un campo. Los bosques siguen bajo la amenaza de diversos frentes, ¿no? La industria maderera, la expansión agrícola, la lluvia ácida influye negativamente en la capacidad de absorción de los bosques de los excesos de CO2, de los excesos de dióxido de carbono. Y si las actuales extensiones de bosques en el mundo no han sido suficientes para detener la progresiva acumulación de CO2, todo hace indicar que esta situación se agravará en el futuro, debido a la continua destrucción de la masa boscosa, que debería aumentar de forma significativa para que el problema se resuelva. Otros factores negativos para el efecto invernadero son el metano, es decir, la agricultura, el metano que se utiliza en la agricultura, la agricultura intensiva y la deforestación de la que hablamos favorece su emisión. La minería de carbón, los escapes de gas en gasoductos, así como los carbonados, CFC, y sus derivados procedentes principalmente de la industria. Evidentemente, esto nos hace pensar que el calentamiento va a ser continuo, es decir, que no se va a poder parar, ¿no? Y por eso los especialistas estiman que si la tendencia continúa como hasta ahora, entre los años 2030 y 2050, la atmósfera contendrá el doble de gases de efecto invernadero que a mediados del pasado siglo. Y según los climatólogos, esto provocará que el calentamiento de la Tierra aumente de promedio entre 1,5 y 4,5 grados centígrados, en función de las zonas, ¿no? En el trópico, por ejemplo, aunque este calentamiento será leve, se prevé que habrá alteraciones importantes en la cantidad y frecuencia de las lluvias. Estamos viendo actualmente en el Amazonas cómo en la época en que no hay lluvias muchas partes del Amazonas se secan, y en la época de lluvias son más torrenciales y destrozan todo el, aumentan su caudal, aumentan los márgenes del río por el destrozo que hacen en muchas partes de la selva. En esta línea, los científicos del Plan Intergubernamental sobre el Cambio Climático, cuyas iniciales son IPCC, han demostrado que si no se pone remedio inmediatamente, la Tierra se encamina hacia un periodo de cambio rápido y continuo del clima, caracterizado por un calentamiento global. De hecho, el mínimo aumento de la temperatura del planeta de 1,5 a 2 grados, que se calcula en el escenario más optimista, traería consigo, según estos expertos, una subida del nivel del mar y la consiguiente desaparición de los ecosistemas costeros. Es decir, que las costas irían avanzando hacia lugares donde hoy donde no llegan hoy. Además, las reservas de agua dulce se verían seriamente afectadas, alterarían los patrones de pesca y aumentarían algunas enfermedades. Eso está, lo estamos viendo también, por ejemplo, aquí en Galicia, donde la pesca en los ríos, en la pesca fluvial, cada vez hay muchos menos peces de los que había hace 30 o 20 o 30. Y evidentemente aumentarían las enfermedades del ser humano. En definitiva, todos los habitantes del mundo sufrirían estas consecuencias, ¿no?, negativas, especialmente quienes viven en territorios vulnerables por la escasez de sus recursos naturales. ¿Y qué podemos hacer los ciudadanos, ¿no? Hay cosas que sí se pueden hacer, ¿no? El reducir el uso del vehículo, si es posible vivir cerca del colegio o lugar de trabajo, practicar el teletrabajo, las nuevas tecnologías abren un amplísimo y hasta hace pocos años insospechado, ¿no?, abanico de posibilidades para que tengamos la oficina en nuestra propia casa, lo que ahorraría al medio ambiente parte de la contaminación atmosférica que genera el transporte diario hasta el lugar de trabajo. Caminar, usar el transporte público, la bicicleta para los desplazamientos, ¿no? Por ejemplo, en el hogar, elegir productos, refrigeradores, lavadoras, lavavajillas y bombillas, que menos energía consuman, ¿no? También utilizar, en la medida de lo posible, energías alternativas como la eólica o la energía solar, por ejemplo. Y también instar a los gobiernos, protestar a los gobiernos y representantes políticos para que diseñen planes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. También tiene que haber soluciones para el clima, ¿no? A pesar de la falta de voluntad política de los gobiernos para enfrentarse a la problemática del clima, los especialistas creen que los países industrializados se encuentran con una buena posición para reducir sus emisiones de CO2. Muchos gobiernos consideran todavía la energía renovable como una anécdota, ¿no? Entre los países industrializados, el 74% de la financiación pública para investigación y desarrollo durante los últimos 12 años se ha destinado a los combustibles fósiles y la energía nuclear. El gobierno del Reino Unido calcula que se desperdicia el 20% de la energía producida en dicho país. Pero bien, pese a la falta de inversión, las energías renovables ya se han demostrado viables, ¿no? Por ejemplo, en California, en Estados Unidos, la energía eólica suministra energía suficiente para mantener, por ejemplo, la ciudad de San Francisco. Se mantiene casi más del 95% por la energía eólica, ¿no?, la energía del viento. En 1992, el Grupo de Naciones Unidas para la Investigación y Desarrollo de la Energía Solar estimó que el 50% del suministro energético a nivel planetario podría llegar a fuentes renovables, ¿no?, y económicamente viables para el año 2050. Las fuentes más importantes serían la solar, la eólica, la hidráulica, centrales hidroeléctricas y energía de las olas, ¿no? Es la geotérmica y biomasa, que son los combustibles a base de plantas. Sin más, esta otra. Buenas tardes.